Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Hola a todos, todas y todes. Les doy la bienvenida a un episodio de Construyendo Comunidad Universitaria, el programa de ACAUCH, la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile. Este programa es transmitido todos los viernes a las 17 horas por la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 del dial FM. Hoy nos acompaña la profesora Luciana Pastor Martínez, docente del Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la FAU. Luciana es diseñadora gráfica de la Universidad de Chile y magíster en Estéticas Americanas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus áreas de investigación giran en torno a los estudios visuales, culturales y la geovisualidad postcolonial. Las problemáticas que ha abordado se asocian principalmente a políticas de representación visual del territorio latinoamericano. También es parte del equipo ejecutivo de Vertis Urbano, agrupación creada a fines del 2018 compuesta por un equipo interdisciplinar de mujeres dedicadas a los estudios urbanos y territoriales desde una perspectiva feminista y ecológica. Desde el vínculo entre el activismo territorial, la investigación y la política, buscan contribuir al debate sobre la ciudad y el hábitat desde una visión crítica y activa que enfrente la desigualdad social, económica, sexual y étnica, así como la intervención desmedida del medio ambiente que de manera creciente se ha venido expresando en el territorio. Muy bienvenida, Luciana.
Muchas gracias, Javiera, por esta invitación.
Luciana, ¿cómo surge Vértice Urbano y cómo está conectado a la FAU?
Mira, Vértice Urbano es una agrupación que, como bien dijiste, se crea el año 2018, donde un conjunto, ¿no?, de compañeras del Magíster en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, del cual yo no era parte, ¿no?, forman esta agrupación y meses después invitan a otras compañeras que habíamos estudiado en la misma facultad, en arquitectura y en diseño por mi parte, a formar parte de, ¿no?, esta agrupación. Entonces surgió ese año, el año 2019, ¿no? Empiezan a entrar otras compañeras de otras universidades, de otras instituciones también, sociólogas, antropólogas, y conformamos, ¿no?, Vértice como lo es hasta el día de hoy, ¿no? Una agrupación enfocada en los estudios urbanos, en los estudios territoriales, con una perspectiva feminista y sobre todo, ¿no?, puesto el foco en el activismo territorial.
Uh-huh. Y en mi caso, no sé de otras organizaciones como la de ustedes. Entonces, ¿podrías mencionar alguno de los proyectos en los que han trabajado o están trabajando y cómo esto todo ha sido recibido fuera del área académica?
Uh-huh. Bueno, tú no mencionabas que, bueno, yo soy académica del Departamento de Diseño, otra compañera también de Vértice Urbano, Valentina Saavedra, es académica del Instituto de la Vivienda, también de la FAU. Entonces, nosotras también lo que intentamos hacer es, de cierta manera, vincular lo que estamos haciendo con Vértice, ¿no?, con lo que sucede en la universidad. Como agrupación Vértice hemos llevado ya a cabo bastantes proyectos, ¿no?, con impulso, con ganas de intentar, ¿no?, aportar a la construcción de ciudades feministas. Algunos de ellos han estado vinculados con la academia y otros no, más bien con las políticas públicas. Por mencionarte uno que me parece que es un esfuerzo importante entre la relación que podemos llevar entre la universidad con organizaciones territoriales o de la sociedad civil, es la Escuela de Liderazgo por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad y al Territorio, que fue una escuela que se realizó por primera vez el año 2020, por organizado no por la Red de Mujeres por la Ciudad, que es una red que agrupa a diferentes organizaciones feministas enfocadas en los estudios urbanos acá en Chile y también académicas o profesionales que trabajan sobre una perspectiva feminista en el territorio. Esta escuela, ¿no?, se realizó por primera vez el año 2020, como te mencionaba, y tuvimos el apoyo de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Se realizó de manera online porque ese año estábamos en plena pandemia, ¿no? Fue una escuela que convocó a lideresas de diferentes territorios que fueron online. También permitió que, por ejemplo, participaran mujeres de Latinoamérica, de México, de Colombia, donde nos conectábamos semana a semana, entregando y compartiendo experiencias sobre las mujeres en la ciudad junto a mujeres profesionales y activistas de la red y también académicas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Ese proyecto, ¿no?, como fue un proyecto que tuvo bastante o tuvo mucha convocatoria y causó mucho interés en las orgánicas barriales, posibilitó que el año 2022 obtuviésemos una adjudicación del Fondo Valentín Letelier de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad, quienes nos apoyaron, ¿no?, para poder realizar una nueva versión de esta escuela, trabajando ya más territorialmente y localizadamente, por ejemplo, con la municipalidad de Peñalolén, de Cerro Navia e Independencia. Y ahí mismo, de nuevo, ¿no?, sucedió este cruce entre profesoras de la Facultad de Arquitectura, específicamente, ¿no?, del grupo de Género, Espacio y Territorios, del cual también soy parte, y también con compañeras de la Red de Mujeres por la Ciudad y de Vértice Urbano, que es la agrupación que yo también conformo, ¿no? Entonces, ese es un proyecto al que le tenemos bastante cariño porque apunta justo, ¿no?, a este cruce que creemos importante tanto para la universidad como también para una agrupación como nosotras, Vértice Urbano, que vincula, ¿no?, organizaciones territoriales, feministas, pero también la academia y, podríamos decir, ¿no?, gobiernos locales en relación a los municipios. Ese es un proyecto que creo que es muy bonito y que esperamos pueda continuar también.
Qué interesante. O sea, suena realmente como algo que debería estar más difundido, ¿no?
Sí.
Y aparte, qué enriquecedora poder haberlo hecho online y poder contar con gente de otros países, además.
Sí, eso fue bueno, no sabíamos que íbamos a tener esta pandemia, ¿no?
Claro.
Pero sacamos, ¿no?, ahí el provecho y a la situación y pudimos compartir, como te decía, ¿no?, con mujeres de todos los territorios o muchos territorios latinoamericanos. La segunda versión, eso es importante, ¿no?, fue comentarlo, fue de manera híbrida, como que las primeras sesiones de esta escuela, que era más que nada entregar de manera bidireccional y conversar con las lideresas sobre las experiencias y también entregarles algunos conocimientos sobre urbanismo, por ejemplo, fueron online y luego ya los talleres, ¿no?, que tuvo también una cuestión bien práctica, fueron realizados de manera presencial en estos tres municipios que yo te había mencionado, ¿no? Entonces también fue rico volver a encontrarse.
Claro.
La verdad es que es diferente y según lo que pudimos conocer o lo que nos decían las vecinas es que la experiencia como in situ, como más corporal, de conectarnos, es mucho más enriquecedora, ¿no? Y yo también estoy por esas formas, ¿no? Entonces la idea es poder continuar de esa manera.
Qué interesante todo eso. Ahora, desde Vértice Urbano, que es la organización donde participas, buscan enfrentar la desigualdad social, económica, sexual y étnica, así como la intervención desmedida del medio ambiente. ¿Qué pasa con Santiago en cuanto a estos temas y qué pueden contarnos sobre la realidad de otras ciudades de Chile? Sabemos que Santiago no es Chile.
Sí, claro, es nuestra búsqueda, ¿no?, que llevamos el poder enfrentar las desigualdades a las que las mujeres se ven, bueno, nos vemos, ¿no?, enfrentadas diariamente y cotidianamente en la ciudad. En cuestiones que te puedo decir, ¿no?, cómo se devela o cómo se muestra esta desigualdad, pasa, ¿no?, en términos ya sea de planificación urbana, ¿no?, como también en cuestiones más simbólicas, ¿no? En algunos aspectos desde la planificación o del diseño urbano que demuestran que existe una desigualdad es, por ejemplo, pensar cómo están construidas las calles o para quién están construidas las calles, ¿no? Uh-huh. Una primera pregunta que uno dice puede ser muy general, pero si vamos entrando a la respuesta, nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, las calles no están pensadas para mujeres cuidadoras o mujeres que utilizan, no sé, coches, ¿no? Uh-huh. En el fondo, las calles están generalmente en ciertas comunas o barrios están más destruidas, que hace que las mujeres tengan que pasar por al lado, pasar por la calle. Y eso es porque las ciudades también históricamente han sido pensadas para el modelo, ¿no?, de hombre que habita la ciudad, ¿no?, para trabajar, y no así para la mujer que socialmente no se ha encargado de los cuidados, que supuestamente solamente en la esfera doméstica, pero como vemos cotidianamente también están en las calles. Entonces ese es como un ejemplo clave de por qué podríamos decir que existe una desigualdad en la ciudad. Otras cosas que yo creo que se pueden también detectar, no tan solo en Santiago, sino a nivel nacional, es la seguridad, ¿no? La seguridad, uno podría preguntarse de qué manera el diseño urbano o la planificación urbana podría contribuir a que las mujeres nos sintiéramos más seguras caminando, por ejemplo, por una calle oscura. Uno podría decir que las luminarias, algo bastante básico, estén siempre funcionando, cosa que no pasa en todas las comunas, ¿no? Hay desigualdades también importantes entre sectores más periféricos y sectores más centrales. Entonces, eso podría, por ejemplo, ser otro factor. Y hay otro aspecto que también a mí, y no solo a mí, sino a mí y a mis compañeras de Vértice, nos parece muy importante, que es el espacio más simbólico y cultural de la ciudad, ¿no? Y nosotras hace muy poquito, y que también aprovecho ahí de invitar a revisar esta publicación que hicimos a partir de un Fondo Nacional de Investigación, de un Fondo Cultura, sobre la memoria de las mujeres en la ciudad, ¿no? Y este estudio lo que muestra es que los hitos urbanos, como ya sea, por ejemplo, nombres de calles o esculturas que hay en las plazas o en sectores importantes de la ciudad, tienen referencia generalmente y mayoritariamente, ¿no?, a hombres, ¿no? Y eso hace también que las mujeres no nos sintamos parte de la construcción cultural, visual, simbólica de la ciudad, ¿no? Es decir, la ciudad no fue pensada para nosotras, por lo que ya te dije, ¿no?, en términos de diseño urbano, pero tampoco estamos representadas en ella. Y lo que hicimos en esta publicación y en este estudio fue buscar los lugares, ¿no?, donde ocurrieron hechos importantes para la mujer o para las mujeres, el colectivo de mujeres, durante el siglo XX. Lo que hicimos fue geolocalizarlos, ¿no? Hicimos cartografías y encontramos en total alrededor de 130 momentos que ocurrieron en la ciudad de Santiago y que representan las memorias de las mujeres. Por ejemplo, ¿dónde se reunía el MEMT, ¿no? El MEMT, el movimiento de proemancipación de la mujer chilena, que llevó, o sea, gran parte de los derechos que hoy nosotras tenemos es por otras mujeres que estuvieron atrás, ¿no? Y que nos permiten hoy estar, de hecho, acá nosotras conversando como en un marco universitario, por ejemplo. No sé, localizamos dónde se reunieron por primera vez el MEMT. ¿Y por qué no pensar que ese lugar puede llegar a ser reconocido en la ciudad y que cuando caminamos cotidianamente aparezca, ¿no?, dicho y señalado que ese lugar fue importante para nuestra historia como mujeres, pero también para la historia política y nacional del país, ¿verdad?
Sí, muy, Muy acertado eso que dices y me recuerda también las intervenciones que se hacen para el 8M, en claro. donde se le cambian los nombres a las estaciones de metro, por ejemplo, que son mayoritariamente apellidos
Exacto.
de hombres.
Sí, sí, yo creo que ese lo que dices tú es muy interesante, ¿no? Porque efectivamente las mujeres, yo creo, luego del movimiento feminista del 2018, uh-huh. Pudimos vislumbrar esto, ¿no? De cómo están construidas las ciudades y tenemos compañeras feministas, ¿no? Que están ahí también visibilizándolo, interviniendo y diciendo, ¿no? Que el patriarcado también está en la ciudad. Uh-huh. Entonces esta yo creo que es como empieza a haber una como pasó el 2018, ¿no? Como una marea ahí feminista donde desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde el activismo que estamos intentando, ¿no? Impulsar, pensar otras ciudades. Como...
Exacto. Sí. Estamos conversando con Luciana Pastor, académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y también miembro de Vértice Urbano. Y estamos en un nuevo episodio de Creando Comunidad Universitaria, el programa de ACAUCH, la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile, que se transmite los viernes a las 17 horas por la Radio Universidad de Chile. Luciana, ustedes lanzaron hace muy poco un estudio. Se llama Estudio Exploratorio para Conocer la Experiencia de Mujeres Beneficiarias del Subsidio DS número 49, que habitan en conjuntos habitacionales en 3 comunas de la región metropolitana. ¿Qué nos puedes contar sobre ese proyecto y sus resultados?
Ese proyecto, bueno, se realiza en un estudio exploratorio, como dijiste tú, que se realiza en el marco de una licitación pública convocada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La realizamos en conjunto con otra consultora amiga participaron, ¿no?, varias compañeras ahí de Vértice Urbano. Debo decir que a mí no me tocó estar directamente relacionada, pero como somos una orgánica colectiva, ¿no?, siempre también estamos todas al tanto de lo que se realiza. Este estudio, ¿no?, lo que buscaba era conocer la experiencia de las mujeres, como tú dijiste y como dice el título, que fueron beneficiarias del subsidio de S49, que es, ¿no?, un subsidio para tener una vivienda propia. Uh-huh. Mujeres que con anterioridad, por ejemplo, arrendaban viviendas y con este subsidio pudieron adquirir por primera vez una vivienda. Lo que se hizo, ¿no?, fue trabajar con 3 comunas de la región metropolitana, con Lampa, San Bernardo y San Joaquín, para conocer cómo las mujeres habían, ¿no?, recibido esta vivienda y cómo es su experiencia después de tener este subsidio, ¿no? Es decir, que el Estado también está interesado en conocer qué pasa después de recibir este hogar. Se realizaron, ¿no?, metodologías cualitativas, entrevistas a 4 mujeres de conjuntos habitacionales de las 3 comunas que te dije. En total se hicieron 12 entrevistas. Y cuestiones que se pudieron observar fueron, por ejemplo, que el tener una vivienda para las mujeres, más que generar una sensación como de importancia por tener un patrimonio, les daba una sensación de libertad, ¿no? Esa idea de libertad se repetía en las entrevistadas y es muy interesante, ¿no? Porque lo más probable es que sus vidas habían estado determinadas por tener que, por ejemplo, depender de otros o de otro. Uh-huh. Y el ser ahora jefas de hogar, de hecho aparecía mucho esa idea, les permitía y les hacía sentirse mucho más libres. Eso por un lado es importante y también algo que se repetía era que podían, por ejemplo, como varias, ¿no?, eran jefas ya del hogar, también se reunían, construían como comunidades entre ellas, en el mismo conjunto habitacional, y eso hacía que se sintieran como acompañadas. Pero también tiene sus, como todo, ¿no?, tiene sus beneficios, pero también el estudio, ¿no?, arrojó ciertas cosas que deben estar en consideración para próximos entrega de subsidios, como por ejemplo las mujeres decían que la, por ejemplo, el conjunto habitacional o el lugar donde estaban viviendo no estaba pensado para el rol de los cuidados, que ellas uh-huh. generalmente o casi siempre tienen que cumplir, ¿no? El cuidado de niños, niñas, niñeces y también de adultos o adultas mayores. Por ejemplo, no habían espacios para que los niños y las niñas, hijes, jugaran. Uh-huh. Entonces, todo eso también hacía que el proceso posterior o esta felicidad de adquirir una vivienda se empezara a ver un poco como afectado, ¿no? Uh-huh. Por estas faltas de condiciones urbanas para que las mujeres pudiesen vivir tranquilamente. Entonces, yo creo que el foco de los cuidados, que es algo que yo creo que el Ministerio también está llevando a cabo, es algo que aparece como una cuestión fundamental en las entrevistas y que creo que, habría que no potenciar también. Uh-huh. Eso por un lado. Y también lo de la seguridad, algo uh-huh. que se repite. Las mujeres en los conjuntos habitacionales, te nombré tres comunas, Lampa, San Bernardo y San Joaquín, muchas veces no se sienten seguras. Uh-huh. La seguridad aparece, de hecho, te mencionaba, con las otras jefas del hogar, con ellas sí se sienten seguras, pero en las noches generalmente no. Uh-huh. Entonces, son cuestiones que hay que tener en cuenta y lo que nosotros también recomendamos al Ministerio, ¿no?, es también hacer un seguimiento posterior a esta experiencia que vaya más allá del estudio que nosotras realizamos, sino que también pueda hacerse como un acompañamiento quizás en, uh-huh. en los procesos de esta recepción de vivienda.
¿Se podría decir entonces que esas mujeres, por ejemplo, se sentían un poco abandonadas una vez que ya recibían su vivienda?
Mira, no me atrevería a decirlo así tan... es algo que yo creo que es un problema, ¿no?, como generalizado en Chile, y no solo en Chile, sino en muchos otros países, uh-huh. que efectivamente las viviendas, ¿no?, uh-huh. no están o las viviendas o los en este caso conjuntos habitacionales que se crearon no estuvieron pensados para, por ejemplo, el rol de los cuidados, ¿no? Entonces, uh-huh. Pasan estas cosas que yo creo que, más que decir que se ven abandonadas, nosotras proponemos, ¿no?, que pueda existir este seguimiento y un seguimiento que permita también ir haciendo cambios, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, si ellas nos contaban que no tenían lugares cómodos para poder, por ejemplo, sacar a pasear a sus bebés o a sus hijes, ¿por qué no pensar que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con posterioridad va a poder realizar una plazoleta, va a poder hacer juegos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el seguimiento que debiese hacerse, ¿no? En pos de ir cambiando y ir mejorando cada vez más la vida de las mujeres. No tan solo de las que entrevistamos y de estos conjuntos habitacionales que yo te nombro, sino a nivel general, creo yo, país.
Ya, sí, porque si en estos conjuntos habitacionales que estaban pensados para vivienda, para vivir, no tenían, por ejemplo, plazoletas o una placita pequeña o juegos para niñas, llama mucho la atención entonces de cuál vendría siendo como el criterio para diseñar algo de esa manera, suponiendo que siempre en Chile ha habido se ha hablado mucho de la importancia de la familia y de tener hijes, específicamente. Sí. Entonces, pensarlo como vamos a diseñar un lugar para que puedan vivir personas, puedan vivir familias, pero solo personas adultas, suena un poco extraño.
Sí, efectivamente, yo creo que recién podría decirse que con este nuevo gobierno, ¿no? Uh-huh. aparece la perspectiva de género, bueno, de hecho es como un mandato presidencial, ¿no? Que en todos los ministerios aparezca de alguna manera la perspectiva de género.
Claro.
Y yo creo que en la historia, ¿no? Como es primera vez que quizás aparece tan claramente la perspectiva de género en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, hay mucho que hacer, ¿no? Hay mucho que revisar, hay mucho que mejorar. Y yo creo que estas señales políticas de hacer este tipo de estudios dan esperanza, creo yo, ¿no? Que las cosas pueden llegar a cambiar y que efectivamente las viviendas, los lugares donde viven mujeres, hombres, personas de cualquier género, sexualidad, etcétera, puedan vivir cómodamente y felizmente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es algo que esperamos todas las personas y que me parece que algunas luces está dando este nuevo gobierno y esperamos que siga mejorando en realidad. Falta harto por hacer.
Exacto. Sí, la idea suena muy prometedora. De hecho, el poder enfocar estudios hacia esas problemáticas y hacerlas visibles. Vamos a hacer una breve pausa en este momento y al regreso seguiremos conversando con nuestra invitada. Estamos de vuelta en el programa Construyendo Comunidad Universitaria, el programa de ACAUCH, la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile, en la radio de nuestra casa de estudios. Y estoy hoy día, Javiera Adaros, de Filosofía y Humanidades, conversando con Luciana Pastor, quien es académica de la FAU y parte de Vértice Urbano. Y estábamos durante el bloque anterior, estuvimos hablando de el estudio que lanzaron, que es un estudio exploratorio sobre mujeres beneficiarias del subsidio de S49 que habitan en conjuntos habitacionales en tres comunas de la región metropolitana. Y estas tres comunas eran San Joaquín, San Bernardo
y Lampa.
Entonces, este estudio lo hicieron en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Exacto, sí, una licitación que realizó el ministerio, ese ministerio. Sí.
Y en ese aspecto, ¿qué tan fácil o difícil ha sido la interacción con oficinas estatales como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o gobernaciones o alguna otra oficina, qué sé yo, alcaldías, por ejemplo, los municipios?
La experiencia específica, ¿no?, de este proyecto, de este estudio, fue, ¿no?, básicamente una licitación. Entonces lo que el ministerio nos pedía era hacer este estudio, y ahí hay bastante también autonomía en la forma de llevar a cabo este estudio. Pero sí, ¿no?, hay ciertos momentos, por ejemplo, en que el ministerio pide una revisión de los avances y está también constatando que los trabajos se estén haciendo adecuadamente. Para nosotras, como Vértice Urbano, que tenemos intención, ¿no?, ya te mencionaba, de vincular la investigación también con las políticas públicas, es una relación que creemos es muy importante llevar a cabo, ¿no?, que el ministerio logre contactar o estar junto y realizando revisiones de sus programas territoriales, en este caso urbanos, con organizaciones como Vértice Urbano, ¿no?, una organización feminista, y que justo no sea para un estudio sobre mujeres. Entonces, la relación fue muy buena, ninguna dificultad. Creo que hay que fortalecer bastante también esas formas de vincular el Estado, o el Estado, claro, las políticas públicas con las organizaciones de la sociedad civil. Así que, por nuestra parte, contentas también de haber logrado estar ahí dando nuestro granito de arena.
Y las mujeres con las que trabajaron, ¿qué tan fácil o difícil fue la interacción en un principio? ¿Cómo fueron recibidas?
Mira, muy, muy bien. En el caso que te mencionaba, claro, se aplicó una metodología cualitativa que hizo que se realizaran entrevistas a 12 uh-huh. mujeres y fueron 12 mujeres que estaban muy disponibles y muy dispuestas también a contribuir en este estudio, porque sabían que iba a hacerse para poder mejorar su calidad de vida. Uh-huh. También yo creo que es importante en este punto que fuéramos una organización feminista, ¿no? De la que llevara a cabo el estudio, porque siempre teníamos en cuenta o nos hacíamos la pregunta, o mis compañeras que estaban ahí haciendo las entrevistas, de qué manera podemos hacer una entrevista, por ejemplo, con una perspectiva feminista, ¿no? Uh-huh. Cuestiones que a veces desde el campo de más metodológico, de investigación académica, uno diría, no lo tienen tan en consideración, por ejemplo, uh-huh. ¿no? En el caso nuestro era una constante, como uh-huh. de qué manera pensar una relación no jerárquica también con las entrevistadas. Uh-huh. Y yo creo que eso ayudó también a que ellas abrieran su vida a contar las experiencias que ellas tenían luego de haber recibido su departamento uh-huh. en el conjunto habitacional. Entonces, creo que resultó como esperábamos y también los resultados develan eso, ¿no? Por la cantidad de información también que pudo salir.
Qué bonita experiencia. Y una última pregunta sobre este proyecto en particular, que está en estas tres comunas. ¿Por qué estas tres comunas?
Las tres comunas fueron seleccionadas, ¿no? Por lo primero era encontrar a mujeres que hubiesen recibido uh-huh. el DS-49 y que convivieran en un mismo conjunto habitacional. Yeah. ¿No? Entonces los estudios, los datos arrojaron estos resultados uh-huh. y también son comunas interesantes en cuanto a que están alejadas del centro, ¿no? Ya mencionábamos que la diferencia de lo que sucede en las comunas más alejadas del centro de la ciudad es totalmente diferente, entonces era importante también detectar qué estaba sucediendo en esos lugares que a veces son poco visibilizados. Uh-huh. Así que ahí entre los cruces se dio como esta decisión, ¿no? De llegar a esos lugares.
Y estos, ¿cómo se llama? Conjuntos habitacionales, dentro de estas mismas comunas, ¿estaban cerca de partes céntricas de la comuna? ¿Tenían buena conectividad, por ejemplo? ¿O se daba el caso de tenerlos alejados de los centros?
Había casos diferentes, pero algunos, por ejemplo, que yo creo que, bueno, que no, el estudio está disponible. Uh-huh. No quiero decir ahora la comuna, pero habían en ciertos casos que efectivamente las vecinas o las entrevistadas nos decían que no tenían servicios cerca, por ejemplo. Yeah. Y a servicios me refiero, ¿no? A locomoción, uh-huh. o escuela, liceo.
Atenciones de salud.
Atención primaria, uh-huh. exacto, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que también ir mejorando. Como ya te decía, hay hartas cosas que mejorar. Sí. Y sobre todo en lugares como, claro, que están en lugares más alejados del centro de la ciudad, que es donde se concentran mayoritariamente todos los servicios, ¿no? Uh-huh.
¿Qué desafíos tienen ustedes para el futuro cercano?
Varios desafíos. Yo creo que el primer desafío es seguir sosteniéndonos como, yeah. como agrupación. Seguir intentando, creo yo, poder vincularnos con la política pública entendida como un espacio que uh-huh. Tiene más posibilidades de incidir en la vida de las mujeres. Yo creo que ese es un desafío que compartimos y que intentamos día a día poner toda nuestra energía para llegar a hacerlo. Que nuestras investigaciones puedan aportar realmente a cambiar la vida, no tan solo diría en realidad de las mujeres, sino de todas las personas, entendiendo uh-huh. que la mirada feminista sobre la ciudad no es que quiera, como algunos pueden pensar, no sacar a los hombres de la claro. ciudad, sino más bien pensar la ciudad para todas las personas en las que están incluidas, hombres, mujeres, niñeces, comunidades diversas, etcétera, personas con diversidad funcional y así sucesivamente. Y yo creo que eso es importante para nosotras, que nuestros trabajos, nuestras investigaciones vayan en esa línea para poder efectivamente llegar a un momento en que las ciudades y nuestros territorios estén pensados para tener una vida mejor para todos. Uh-huh. Y a largo plazo yo diría que es eso, y a corto plazo te mencioné, ¿no?, esta publicación que sacamos hace poquito, Memoria sí. Urbana Feminista, que vuelvo ahí a invitar a todas las personas a revisarla. Encontramos, ¿no?, te contaba, muchos hitos de la ciudad, muchos lugares de la ciudad donde sucedieron cosas muy importantes para nuestra historia política, social y cultural. Te decía, no tan solo de las mujeres, sino de la nación en general. Qué ganas de poder empezar también a visibilizar esos lugares. Ahí tenemos un desafío, no tan solo de movilizar esta publicación, sino intentar que materialmente avancemos hacia un reconocimiento en nuestras ciudades de nuestra historia. Y eso implica no tan solo tener nuestra publicación, sino ojalá que ahí otros ministerios se interesen o el Estado o el gobierno en avanzar hacia este reconocimiento y que nuestra investigación pueda servir para ello. O sea, qué ganas de que donde se juntaban las mujeres del MEMT sea reconocido, que las personas uh-huh. que viven, por ejemplo, en Independencia, ahí las mujeres del MEMT se juntaban en el Teatro Cariola. Uh-huh. Pudiesen saber que ahí pasaron cosas muy importantes, que gracias, por ejemplo, a una reunión que se hizo ahí, podemos tener hoy derecho a voto. Entonces yo creo que a corto plazo, esperamos que sea a corto plazo, eso uh-huh. pueda empezar a pasar, ¿no? Que todas podamos acceder a nuestra historia y verlo en la ciudad.
Y en el caso ahora de el futuro más lejano y la ciudad, ¿Cómo ves tú la ciudad en 30 años más, por ejemplo, o 50 años más, la ciudad de Santiago? Mm. ¿Qué cambios crees que podrían haber y qué te gustaría ver a ti?
Uh-huh. Bueno, me gustaría, ligándolo a lo que te decía antes, ver más reconocimiento de las mujeres, más hitos simbólicos en la ciudad que nos digan qué es lo que pasó en esos lugares, que la memoria feminista, que la memoria de las mujeres esté reconocida en nuestra ciudad. Eso desde un ámbito cultural y simbólico, uh-huh. podríamos decir, ¿no? Que no es tanto de planificación, sino más bien podría ser de diseño urbano. Uh-huh. En esa cantidad de años, que falta uh-huh. harto, yo creo que las ciudades, los conjuntos habitacionales, las plazas, los diferentes hogares, el metro, el transporte público, todo debiesen estar pensado para todas las personas. Eso uh-huh. implica, como ya te mencionaba, no tener una perspectiva de género, es pensar que todos esos espacios puedan ser habitables para todos. Que las mujeres podamos caminar seguras por la calle uh-huh. y que la ciudad esté pensada para eso, para que todas y todes estemos tranquilas, tranquilos al caminar por la ciudad. Creo que son varias las cosas que una podría empezar a imaginar y preguntarse cómo me imagino una ciudad feminista. Una vez hicimos, de hecho, una acción para un 8M con Vértice Urbano que era... Uh-huh. que era que nos pusimos en la calle y pusimos, ¿no?, la pregunta, como cómo imaginar una ciudad feminista. Y aparecía bastante esto de sentirnos seguras, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los datos en torno al acoso que vivimos y sufrimos las mujeres constantemente tiene que acabarse, uh-huh. pero que ya en 30 años más eso ya no esté, no exista. Y que, bueno, podamos todas ser más felices. Yo creo que eso al final es a lo que apuntamos, poder tener las mismas condiciones que todas las personas para estar tranquilas y sentirnos parte de esta ciudad y de que el Estado nos reconoce y nos toma en cuenta al momento de pensar cómo construir los territorios. Yo creo que podría seguir diciéndote muchas cosas que quiero respecto a la ciudad, pero va por ahí, ¿no? Más seguridad, más calidad de vida, más igualdad, menos violencia, para todas, ¿no? No solo nosotras las mujeres. Acá yo creo que entra también toda la comunidad LGTBQ y más. Uh-huh. Creo que también es muy importante que sean consideradas en estas políticas.
Uh-huh. Y una pregunta quizás más personal. ¿Tienes en mente alguna ciudad que actualmente haya incorporado ciertas medidas que para ti fueran, yo quiero eso para mi ciudad?
Mira, por ejemplo, hay un caso que es bastante revisado por la literatura urbana feminista, que son las manzanas de cuidado en Colombia, en Bogotá. ¿Ya? Son espacios que fueron creados con una perspectiva de género pensando en los cuidados de las mujeres. Entonces son lugares no pensados para, por ejemplo, yo te mencionaba al principio de la entrevista, uh-huh, que las mujeres puedan andar cómodamente con coches, está eso. También lugares, por ejemplo, para amamantar y una serie de cosas que integran. Yo creo que ese es un ejemplo interesante a revisar. Y también otras cosas que no están acá en Latinoamérica, que están en Europa, en España, por ejemplo, hay un colectivo que se llama Collective .6, que es un grupo de mujeres feministas, arquitectas, urbanistas, que se dedican, por ejemplo, a estudiar espacios y transformarlos desde una perspectiva de género. Hace poco sacaron un estudio que es sobre los espacios y los jardines de los colegios, ¿no? Entonces, yeah, cómo pensar esos jardines, por ejemplo, para que las niñas también se sientan parte. Generalmente los espacios de no sé, donde hacen deporte, están mal, lo usan mal los hombres y las niñas se ven excluidas. Entonces, ellas repiensan esos espacios para que las niñas también puedan habitar esos lugares con comunidad. O sea, y ahí yo creo como que ahí empiezan a aparecer ciertos ejemplos, pero yo creo que siempre es importante el desafío de situarlo en el contexto chileno. Seguro, claro, nosotras como mujeres no tenemos las mismas experiencias que las mujeres colombianas o las mujeres españolas, entonces es importante siempre ubicarlo en el contexto, ¿no? Al mismo tiempo, no es lo mismo que pasa acá en Santiago con lo que pasa, por ejemplo, en la Araucanía, que es otro contexto, y ahí uno puede empezar a ver otras cosas que afectan, ¿no? Uh-huh. Entonces,
pertenencia cultural.
Totalmente, ¿no? Y ahí yo creo que el desafío es empezar a conocer realmente qué pasa en cada lugar para poder tener soluciones adecuadas a esa realidad también.
¿Tienen planes de expandir todo lo que han estado haciendo hasta el momento a nivel nacional?
Nos encantaría, es un desafío, ese mira, también era un desafío, porque claro, lo que hemos estado haciendo ha estado más localizado en la metropolitana, pero tenemos compañeras que son de otros lugares, por ejemplo, porque eso también para nosotras es muy importante, no nos vamos a ir a meter como expertas a un lugar que quizás no conocemos tanto. Tengo una compañera, bueno, que es mi colega Valentina Saavedra, también de la FAU, que es de San Felipe, por ejemplo. Yo soy de Temuco. Tenemos otra que es de la quinta región. Entonces, nos encantaría poder empezar a hacer cosas allá con las mujeres de allá. Hace poquito hicimos un taller en Valparaíso sobre la memoria urbana de las mujeres de Valparaíso. Y sería muy bonito poder empezar a recorrer otros lugares y conocer otras experiencias, ¿no? No tan solo quedarnos acá en Santiago, sino que expandirnos, como dices tú.
Sí, definitivamente es algo que enriquecería la existencia de las mujeres y otras comunidades que no sean las comunidades de hombres solamente, a nivel nacional. Y dependiendo de las necesidades de cada ciudad y cada zona, entonces. Una última pregunta. ¿Dónde encontramos información sobre Vértice Urbano, sobre el estudio, sobre el libro de memoria?
Pueden visitarnos. Nuestra página web es www.verticechile.org. Uh-huh. Y nuestro Instagram, que ahí vamos también subiendo todos nuestros trabajos, que es Vértice Urbano, @Vértice Urbano. Así que ahí pueden conocer qué es lo que hemos estado haciendo, el proyecto, por ejemplo, de la Escuela de Liderazgo, uh-huh. el libro, el estudio, ¿no? todos estos esfuerzos que hemos emprendido como agrupación. Así que todo disponible y espero también que se animen a visitarlo.
Uh-huh. A ponerle ojo.
Eso.
Y a difundir.
Sí.
Y antes de cerrar este programa, quería preguntarte por un proyecto que había escuchado como muy a la pasada, de una plaza de bolsillo.
Sí, mira, la Plaza de Bolsillo fue un proyecto que colaboramos con una organización, con una oficina que se llama Ciudad de Bolsillo, uh-huh. donde el GORE, el gobierno metropolitano, convocó mediante un concurso público, ¿no?, el diseño de la primera plaza de bolsillo con enfoque de género en la región metropolitana. Ciudad de Bolsillo, que fue la organización o la oficina que adjudicó este concurso, nos invitó a ser parte de este proceso, que es un caso inédito a uh-huh. nivel nacional, que se construya la primera plaza de bolsillo con enfoque de género, pensado para las mujeres específicamente. Y puntualmente, lo que nosotras aportamos, y yo creo que ahí es como también como las investigaciones que hacemos, en torno, por ejemplo, a la que hicimos de memoria urbana feminista, uh-huh. se vincula con el contexto real, y lo que hicimos y lo que detectamos es que donde está ubicada esta plaza de bolsillo está a pocos metros de donde se imprimía el periódico Aurora Feminista. Uh-huh. Aurora Feminista fue el primer periódico de la historia de las mujeres, podríamos decir, con enfoque feminista, que se imprimía en la calle San Diego, y la plaza está en San Diego. Entonces, lo que nosotras le ofrecimos a Ciudad de Bolsillo, y no tan solo a Ciudad de Bolsillo, sino a la ciudad, uh-huh. es visibilizar este momento, poniéndole nombre a la Plaza de Bolsillo Aurora Feminista. Entonces, la Plaza de Bolsillo, que está ubicada a pocos metros de la imprenta de donde salía este periódico, se llama así, lleva ese nombre. Hay murales, de hecho, que está dedicado a mujeres literatas de la historia nacional, uh-huh. Que muchas veces muchas veces se conoce poco, en realidad. Entonces hay murales de ellas y la ciudad en esta línea empieza a reconocerla, ¿no? Entonces yo creo que este es un caso bonito de poder concretar ciertos deseos que tenemos uh-huh. también como fundación, que es reconocer nuestra historia en la ciudad. Así claro. que también ahí está la Plaza de Bolsillo, que pueden ir a visitar, que tiene un diseño pensado para las mujeres, para las labores de cuidado también. Uh-huh. Entonces,
¿qué podemos encontrar ahí?
En la Plaza de Bolsillo, bueno, por ejemplo, hay espacios para comercio local, particularmente mujeres de la zona, ¿no? Uh-huh. Que venden también sus emprendimientos. Hay espacios de food trucks, uh-huh. Carritos de comida. También hay un lugar de mudadores, por ejemplo, cosas que las plazas no tienen en realidad en consideración.
No tienen
en consideración. Lugares de descanso, lugares para amamantar, ¿no? Para que las mujeres puedan dar pecho a sus bebés. Y está en el centro de la ciudad, entonces es posible conocerlo y recorrerla, y yo creo que que es un caso inédito y también que espero se empiece también a replicar, ¿no? No tan solo en las plazas de bolsillo, que son estos espacios más pequeñitos, sino que en todas las plazas de la ciudad.
Claro, sí, no, suena muy, muy interesante y muy útil. Y también suena muy grande. ¿Cuánto mide una plaza de bolsillo?
Son espacios pequeños, ¿no? Mira, las plazas de bolsillo tienen para ser plazas de bolsillo tienen ciertos requisitos. Tienen que ser un terreno, por ejemplo, que haya estado en desuso. Generalmente es, por ejemplo, yo como no soy arquitecta, tampoco me manejo mucho en metros, pero ponte tú en un lugar donde antes había un edificio y ya no hay nada. No sé cuántos metros será, pero ahí se puede hacer una plaza de bolsillo, ¿no? Como son espacios pequeños y por eso se llaman de bolsillo también, así, pequeñitas. Yo creo que claro, que es un caso, justo en una plaza de bolsillo, un caso, y la idea yo creo que de nosotras, mujeres, feministas, urbanistas y todo, ¿no? Es que se empiece a hacer todas las plazas así.
¿Todas las plazas de bolsillo que sean así o todas las plazas?
Todas las plazas.
En general. En general.
O sea, que ideal sería poder pensar todos los espacios, ¿no? También para que las mujeres pudieran cumplir sus labores, ¿no? De reproductivos que Como lo que yo te decía, esto de amamantar, por ejemplo, es algo súper importante y que muchas veces las mujeres tienen que andar en la calle y no tienen lugares para sentirse cómodas, seguras para hacerlo. Entonces, importante tener eso en consideración al momento de diseñar los espacios públicos de la ciudad.
¿Y quién está a cargo de esta plaza en particular?
Es de la gobernación.
¿De la gobernación?
Es del GORE, sí. Yeah. Sí, es de la gobernación de Santiago. Ahí fue un proyecto, claro, como de la gobernación actual. Así que bien por ese lado que se estén también impulsando desde las instituciones gubernamentales estos cambios, que son quienes al final pueden hacer posible que esto ocurra, ¿no? Si se necesitan fondos, se necesita gente y quienes pueden hacerlo y financiarlo hoy en día es el gobierno, las instituciones estatales.
Sí, totalmente. Bueno, estamos llegando entonces al fin de este episodio donde tuvimos a Luciana Pastor, académica de la FAU y parte de Vértice Urbano, en el programa Construyendo Comunidad Universitaria, el programa de ACAUCH, la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 17 horas, que es el bloque en el que nuestro programa sale al aire por la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 del dial FM.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.